Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Y dentro de dos semanas estamos cortitos de medallas en los Juegos de Londres. Si va avanzando la cita olímpica y no aparecemos entre los ocho primeros del medallero, convendrá acordarse entonces de domingos como el de ayer. Desayunamos con las motos con un magnífico triunfo de Maverick Viñales en Moto 3. Volvió a ganar Jorge Lorenzo en Moto GP cuando poníamos la mesa para comer. Luis León Sánchez en el Tour y la selección de baloncesto allí también en Francia nos obligaron a dejar la siesta para otro día y acabamos el domingo con el título de los sub-19 en fútbol en el europeo de la categoría. ¡Qué gusto dar a empezar un lunes, un día del Carmen post-victorias, con tanta resaca ganadora! Juanma Ruiz Cordina y Lourdes Mercado se ocupa del sonido de este partido de la una con triunfos españoles por los cuatro costados. El último, el que nos dio la noche de ayer, para bien, el Campeonato de Europa Sub-19, que se añade al Campeonato Europeo Sub-21 del año pasado y al Eurocampeonato de Del Bosque y sus chicos hace apenas dos semanas. En la final le ganamos a Grecia 1-0, al final, faltando 11 minutos con un gol de José Rodríguez, el canario, el canterano del Real Madrid Castilla, a pase del Blaugrana de Ulofeu, en una gran jugada que les da el título, como digo, a los de Julen Lopetegui, que están regresando a nuestro país. Hace media hora han salido de Letonia, a las 4 en punto de la tarde van a estar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la T4, o sea que a las 4 en la T4. Es facilito para recordar si alguien quiere acercarse por allí para ver a los Gesé, a los Oliver, a los de Ulofeu, en fin, a esta generación magnífica de chavales dirigida por Julen Lopetegui. Se une esto al subcampeonato de las chicas de la Euro Sub-19. Fue una pena el sábado, perdieron la final 1-0 en la prórroga ante Suecia, pero fue injusto porque fue España quien debió llevarse también ese título en categoría femenina. Además, es el día del estreno del año 3 de la era Mou. Ha vuelto a la actividad el Real Madrid. Desde las 8:30 de la mañana ha empezado la pretemporada del conjunto blanco. Pablo Sarabia, muy buenas.
Muy buenas, Oscar.
Primero fuera de pruebas físicas y médicas, saber que todo el mundo está bien, todos de los que están, porque todavía hay media plantilla que sigue de vacaciones.
De hecho, es 11 jugadores, son los que todavía no se han incorporado, los que jugaron el europeo, además de Marcelo, que estará presente en los próximos Juegos Olímpicos. A las 10 de la mañana ha dado comienzo el primer entrenamiento de esta pretemporada, mucho físico, poco balón, y cabe destacar la ausencia de dos jugadores que están citados para el día de hoy, como son Ricardo Carballo y Gago. Ambos se han ausentado, lo que hace indicar que en las próximas fechas dejarán la disciplina blanca. Mourinho va a preparar también esta tarde una sesión a partir de las 5:30 de la tarde, lo que será la tónica habitual de esta temporada, que servirá para cargar las pilas de los jugadores de Real Madrid.
Mucho trabajo por delante hasta el primer amistoso, que será en Oviedo, y luego hasta la gira americana por Los Ángeles y alrededores. También, por cierto, hoy ha comenzado la pretemporada del Barça. A las 8:30 de la mañana ha arrancado la era Tito Vilanova, también con poquitos futbolistas, solo 14. Estaba Messi, estaba Dani Alves. Lo demás eran prácticamente canteranos, hoy pruebas médicas, mañana entrenarán ya, y por cierto mañana es rueda de prensa tanto de Tito Vilanova como del director deportivo Andoni Zubizarreta. El que sigue trabajando, lleva ya unos cuantos días haciéndolo en Segovia, en San Rafael, es el Atlético de Madrid. Ha hablado hoy uno de los que esta temporada es fundamental para él, el portugués Silvio, que el año pasado por culpa de las lesiones apenas pudo aparecer. Hola, Esther García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Oscar?
Hoy hablo del portugués. Para él es una reválida esta temporada 2012-2013.
Sí, lo que pasa es que lo va a tener complicado. El año pasado lo tuvo complicado con ese problema de lesiones, sobre todo en el ligamento de la rodilla. Finalmente tuvo que pasar por el quirófano y es que tiene por delante a Juanfran. Así que complicado lo va a tener muy mucho el jugador portugués, que luego podremos escuchar. Como bien decías, comienza la segunda semana de entrenamientos en la concentración de Los Ángeles de San Rafael. Ya ha habido dos partes de ese entreno porque a las 7:45 de la mañana. Han comenzado a entrenar prácticamente todo físico, después han pasado por el gimnasio y esta tarde a partir de las 6:30 de nuevo al terreno de juego, así que hoy les toca triple sesión.
Casi nada lo que les está dando de paliza física al Chile el Cholo Simeone, aunque en este caso hay que decir que pregona con el ejemplo. Varios compañeros de prensa, gráficos...
Le han podido ver corriendo.
Le han podido ver hacer fútbol esta mañana, ¿no? Está como un tiro también el Cholo Simeone, o sea que él sí puede decir eso de yo doy ejemplo también en la parcela física. El Rayo disputó anoche y ganó su primer partido de pretemporada. Fue en Alcalá, en el Virgen del Val, ante la Real Sociedad Deportiva Alcalá, 0-3. Se impusieron los de Paco Gémez con un buen estreno, además de los nuevos, entre ellos Adrián González, el nuevo futbolista del Rayo, que por la mañana había sido presentado en las instalaciones de Vallecas. Anda Alfonso Núñez en el entrenamiento post-partido. No es época para el descanso ahora mismo en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Hola Alfonso, muy buenas.
¿Qué tal Óscar? Buenas tardes. Primer entrenamiento del Rayo Vallecano en esta semana. Después del primer amistoso que tuvo lugar en el día de ayer en Alcalá, el equipo de Paco Gémez se estrenó en esta pretemporada venciendo por 0-3. El primer goleador de la pretemporada fue Andrilla del Ibasi, culminando una buena acción de José Carlos. Y ya en la segunda mitad, Adrián González con un auténtico golazo, un disparo desde 35 metros. Y Juli con un lanzamiento de penalti rubricaban un buen triunfo del Rayo Vallecano ante la Real Sociedad Deportiva Alcalá. En la mañana de hoy, muchísimo trabajo físico de Paco Gémez a sus hombres, realmente cansados, pero que siguen con esa puesta a punto de cara al inicio de la temporada. Por la tarde más, a las 7:30, está citada de nuevo la primera plantilla para continuar con estos entrenamientos antes de ese viaje a tierras holandesas, donde tendrá lugar la segunda parte de la pretemporada. Estamos esperando a Juli, con el que charlaremos en algunos minutos, en un entrenamiento en el que no ha estado Leo, después de un golpe que recibió en el día de ayer. Ha sido la única noticia de un entrenamiento que se ha desarrollado dentro de la más absoluta normalidad.
A tierras holandesas va a viajar también, además, esta semana el Getafe para iniciar allí el stage de pretemporada. Hoy toca tregua, pero es provisional porque hay que trabajar y mucho en Holanda. Hola, Chema Vera, muy buenas.
Muy buenas, Óscar.
Anda que no van a currar en tierras holandesas.
Sí, van a currar mucho en tierras holandesas y también en tierras españolas, porque mañana el Getafe vuelve a los entrenamientos, va a tener doble sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde en la Ciudad Deportiva, después de haber dado el callo también en Segovia durante la semana pasada con triples sesiones de entrenamiento y cerrando con un partido frente al filial. Como dices, el jueves viaja el conjunto de Luis García a Holanda y el viernes ya tiene el primer encuentro frente al Brujas, un equipo puntero de Bélgica.
De tierras belgas. El Alcorcón volverá a la actividad. Primer entrenamiento pasado mañana, el miércoles, en Santo Domingo, con un nuevo fichaje, por cierto, luego nos va a contar Natalia Lojo. El de Sergio Prendes, centrocampista hasta ahora en el Alcoyano, que ha estado este año, aunque ha descendido a segunda división, ha descendido desde segunda. Y en el capítulo polideportivo, domingo magnífico, fin de semana de lujo, empezando Andrea Roca, buenas tardes.
Hola,
Andrea.
Tardes.
Buenas tardes. Por el Tour de Francia, donde por fin, 14 etapas después, se rompió el gafe español. Nos hemos llevado a la primera etapa. Luis León Sánchez, magnífico su triunfo ayer.
Pues sí, como tú has dicho, por fin triunfo español en una etapa de este Tour de Francia. Luis León Sánchez se llevó la etapa, el murciano consigue así la primera etapa para un español y su cuarta etapa en un Tour de Francia. Así de feliz se mostraba el ciclista tras su triunfo en la 14ª etapa.
Siempre he tenido la suerte de la primera semana haber ganado una etapa en el Tour, llevaba tres, parecía que era más fácil y mira, este año se habían torcido la carrera del primer día, una caída, parecía que no iba a llegar este año y mira, cuando luchas puedes conseguir cosas y mira, hoy se ha conseguido, el equipo ha trabajado bien, solo quedamos cuatro en carrera, pero bueno, cuando se tienen las ganas de intentar ganar una etapa, pues al final sale y por suerte se ha podido conseguir.
Y hoy etapa tranquila, prácticamente llana, destinada al sprint que precede a la segunda jornada de descanso, que será mañana, 158 kilómetros entre Samatán y Pau, con alguna dificultad montañosa de escasa importancia, y es una de las últimas oportunidades para los sprinters antes de atravesar las dos grandes etapas pirenaicas.
A ver qué pasa hoy, camino también otra vez en los Pirineos, aunque una etapa con un final bastante más suave que el de ayer. Bueno, en baloncesto también triunfamos ayer en Francia, en un partido que en teoría era amistoso, pero se dieron una estela de palos que casi no fue amistoso. 70-75 para los hombres de Escariolo, con un partidazo otra vez de Pau Gasol.
Pues sí, otro triunfo para los de Sergio Escariolo, sin Marc Gasol y con un Rudy expulsado casi toda la segunda parte. Pero bueno, el conjunto español logró sacar adelante el partido finalmente, y con una novedad, el regreso de Juan Carlos Navarro, que aunque jugó solamente 6 minutos, pues dejó muy buenas sensaciones. Y bueno, en definitiva, Ibaka y Pau lograron conquistar París con un partido soberbio.
Otra alegría fue la que llegó desde Italia, desde Mugello, en el Gran Premio de Motociclismo. Victoria de Jorge Lorenzo, victoria de Maverick Viñales y segundo puesto para Paul Espargaró.
En MotoGP, Lorenzo primero continúa líder y Pedroso segundo. En Moto3, Viñales logra el primer puesto, y en Moto2, Andrea Iannone relegó al segundo puesto a Pol Espargaró.
Otro de los triunfos de ayer fue el de la selección sub-20 de balonmano, que se proclamó campeona de Europa. Lo habían intentado los años precedentes, se habían quedado ahí finalistas a un paso del oro. Ayer sí que lo consiguieron los chicos de Alberto Suárez.
Pues sí, ayer arrasaron frente a Croacia por 34-21 y se convirtieron en campeones del europeo sub-20. Pero bueno, los que no pudieron lograrlo fueron los chicos de Valero Rivero, que perdieron en Estrasburgo con Francia en la final del Eurotorneo. Y la verdad es que poco pudo hacer la defensa española ante el ataque francés, y esto va a ser un toque de atención con vistas a los próximos Juegos Olímpicos.
Bueno, se enfrentaron al campeón olímpico, al campeón del mundo como Francia, pero seguro que sacaron conclusiones positivas para esos Juegos de Londres. Y lo último, en tenis, otro triunfo ayer, el de David Ferrer ante un Nico Almagro en una final española en el torneo de Gasta, que acabó, por cierto, Nico bastante tocado en un hombro, a ver si puede estar en la cita olímpica.
Pues sí, Ferrer logró el quinto título del año y además iguala a Federer como tenista con más triunfos en este 2012. Y el que no pudo fue Granollers, que en el torneo de UMAG no pudo con Cilic, el que ganó por 6-4, 6-2, y ahora el tenista se centrará en los Juegos Olímpicos, donde formará pareja con Rafa Nadal.
Bueno, pues va a ser un espectacular pareja de Marcel Granollers y Rafa Nadal ahí en la cita olímpica. 1:17, todo esto nos ha dejado, que no es nada poco, este fin de semana en materia polideportiva. Hacemos una pausa y en un par de minutos vamos con ello.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politour River Cruises.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¡Ferretero! ¡Ferretero! ¡Échame una manita! Una manita en tu casita y una manita a tu jardín, una manita a tu cocinita y una manita para ti.
Entra en tuferretero.es y encuentra a tu ferretero, el del barrio, el de toda la vida, para que te eche una manita. Agrefema, Gremio de Ferretería de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En nuestro programa, tu opinión es importante. Envía tu mensaje al 27333. Coste del mensaje 1,06 euros, impuestos incluidos. Este es un servicio prestado por WPR. Atención al cliente en sms@wpr.es y en el número de teléfono 902-044-008. Tu opinión cuenta.
Una de la tarde de 21 minutos. A ver, recopila tu Chema Vera, porque a mí ya los títulos españoles en categorías inferiores, bueno, ya en inferiores y en la absoluta, se me acumulan y pierdo la cuenta. Con el europeo sub-19 de ayer, ¿cuánto llevamos?
Pues mira, son 6 desde el 2002, 6 de 11 que se han disputado en esta
seis
categoría.
6 de 11, o sea, uno de cada dos lo gana España.
Eso es.
Está bien.
Incluso mejor, un poquito más del 50% de títulos. Actualmente somos campeones de Europa absolutos. Sub-21, que lo lograron el año pasado en Dinamarca, y ayer se logró también en la Sub-19, que el año anterior también se había conseguido frente a la República Checa en Bucarest, así que dos años seguidos han hecho doblete también estos chicos de la Sub-19, y con el título de ayer en categoría juvenil, que antes se llamaba así, como se instauró en 1948, España tiene 9 títulos, y con el de ayer se ha igualado a Inglaterra también como la potencia que más títulos europeos tiene.
Se deben cansar los de la UEFA de darnos copas y pelos mismos, pelos de la roja por las escaleritas estas últimamente, porque ahora ya ganamos en la absoluta. En fin, de lo de anoche. Bueno, partido curioso, ¿eh? El que pudimos ver, porque costó desatascar el cerrojo de Grecia. Muchas oportunidades en la primera parte, luego perdimos el hilo, pero al final, Gese, que es el hombre del campeonato, diría yo, ¿no? Porque ha sido Pichichi, ha sido máximo mejor jugador y ha sido luego, que yo creo que es lo más importante, el tío que decide la final. Aunque hay que destacar la jugada de Leufeu, que es muy buena, el chaval del Barça.
Sí, Leufeu también ha sido uno de los puntales de esta selección, pero como estabas comentando, Gese con 5 goles, bota de oro, MVP de la final, fue el que marcó el gol decisivo y MVP del torneo. O sea que el jugador del Castilla, la verdad que no ha podido presentar mejor cartel en este europeo disputado en Estonia, en Tallinn. Y bueno, pues se decidió con un gol y como dices, el España había merecido antes quizás haber resuelto esta final, pero la defensa griega se mostró muy firme, dimos varios tiros al poste, pero bueno, al final Gese con una gran jugada, como decías, de Leufeu, pues pudo romper esa maraña y esa defensa griega y dar este título a España y revalidar el campeonato
sub-19. Creo que ha habido además incluso varios internacionales de la absoluta que han felicitado a través del Twitter a los chavales de esta, no sé cómo llamarla, si la rojita es la sub-21, pues sería la subrojita, más o menos.
Sí, la subrojita se la puede llamar, Oscar. La verdad es que le han felicitado varios absolutos y es que ha tenido varias similitudes, ¿no? El campeonato de Europa sub-19 con el absoluto. España sub-19 empezó este torneo en Estonia enfrentándose a Grecia, que también fue como España frente a Italia en el primer partido del torneo y luego se le ha ganado en la final. Se pasó en las semifinales por penaltis tras empatar a Francia 3 y en la absoluta también me acuerdo de aquellos agónicos penaltis frente a Portugal. Y luego también se pasó la primera fase con 7 puntos, así que varias similitudes les imitan desde pequeños ya a los absolutos.
Pues nada, estamos volviendo, como decíamos antes, en avión desde 4 de la tarde, no me alegra el aeropuerto de Barajas. Bueno, hemos hablado de Gese, hay más miembros, futbolistas de, por ejemplo, del fútbol madrileño, del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Buen partido otra vez ayer de Oliver, el chaval del Atlético de Madrid. Una pena, por cierto, de Manquillo, el chaval que le tienen que examinar ahora que está lesionado, también del Atlético de Madrid, está Derek, bueno, que hay
presencia. Y Saúl Ñíguez, que se perdió la final, que también es del Atlético B y no ha podido jugar esta final. Son los 5 representantes del fútbol madrileño, Derek Osede, como has dicho, que ha jugado en el Madrid C, Gese en el Castilla y Oliver Torres, Manquillo y el mencionado Saúl Ñíguez, que lo han hecho en el Atlético de Madrid.
Es una pena, eso sí que no pudieron conseguir el pleno. Chicos y chicas, sub-19.
Una pena. Se perdió frente a Suecia la final. Sí. También varias representantes del fútbol madrileño, entre ellas Amanda, una de las capitanas. Y muy injusto, sí, que las chicas de la sub-19 no hayan podido lograr ese europeo que tanto habían merecido después de un torneo espectacular. No han podido poner el broche, pero bueno, tenemos un gran bloque femenino también y se va a mantener para el año que viene. Y seguro que el año que viene, si este año han sido subcampeonas, el año que viene podrán ser campeonas.
Sí, puede ser. Fallaron las chicas. Hola, Terrialojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oscar?
Vosotras a punto, pero no... Una lástima, ahí en la prórroga las suecas.
Pues así es, estuvieron a puntito y ayer por la tarde llegaron las subcampeonas de Europa sub-19 a Brajas procedentes de Estambul y las jugadoras pues llegaban con gesto serio por esa derrota inmerecida en la prórroga ante Suecia, pero fueron recibidas por los presentes como auténticas campeonas y a su llegada al aeropuerto Lola Gallardo, la portera del equipo, y el seleccionador Ángel Bilda coincidieron en que el equipo mereció mucho más y que fueron los mejores de todo el torneo.
Merecimos esa victoria, ¿no? Pero bueno, tuve ese fallo ahí al final del partido casi, pero bueno, ser subcampeona de Europa no se hace todos los días, ¿no?
Hay que felicitar a Suecia y nosotros quedarnos con el regusto de haber sido el mejor equipo en cuanto a fútbol y en cuanto a muchas cosas más.
Bueno, es una lástima, pero desde luego fuimos los mejores en cuanto a fútbol. España lo demostró tanto en chicos como en chicas. En chicos, el título, ya digo, camino de España, llegarán esta tarde al aeropuerto de Barajas. Vamos con lo de los clubes, ¿eh? Que se empieza a animar el cotarro. Estaba poco a poco calentándose y ya se anima. Hoy, a la Limón, ha empezado la pretemporada del Real Madrid y la del Fútbol Club Barcelona. Empezamos por Valdebebas. Pablo Sarabia, muy buenas otra vez.
Muy buenas de nuevo.
Prontito han estado, 8:30 ya allí en Valdebebas, Mourinho con su gente.
Sí, ahí estaban para pasar los pertinentes reconocimientos médicos típicos de este comienzo de pretemporada. El primero en pasar ha sido Ángel Di María, sobre las 8:15,
primero,
entre 8:15 y 8:30.
¿Quién se pincha el primero? Primer análisis, a ver. Sí, ha dicho ¿Qué brazo es el primero que...? Valiente ahí el...
Ha sido valiente el argentino, la verdad. Luego, después de las pruebas, el típico desayuno, y sobre las 10 de la mañana, pues han empezado a ejercitarse en Valdebebas tras 2 meses alejados de los terrenos de juego de la ciudad deportiva madridista. Como te he dicho en el avance, mucho físico, poco toque de balón. Hay que coger la forma, ver cómo llevan los jugadores. Ya sabes que siempre algún kilito se suele coger, aunque haya planes específicos para que no surjan estas cosas. Siempre hay alguno que viene con un poquito más de sobrepeso. Hay mucho canterano, mucha ausencia debido a los internacionales que han disputado los europeos, aparte de Marcelo, que está concentrado con Brasil. Si quieres, te digo cuándo vuelven estos jugadores. Benzema vuelve el 27.
Sí, no queda tanto ya.
Los alemanes y los portugueses el 28.
Sí.
Y los españoles llegarán el día 30.
Que para eso han sido campeones y han trabajado hasta el final.
Se lo merecen. Y dos que no han ido hoy, estaban citados para el primer día de entrenamiento, son Ricardo Carvalho y Gago. Dos jugadores que están, lógicamente, en las quinielas para abandonar el club madridista. Y que con este hecho, vamos, no hay ninguna duda de que en breves abandonarán la disciplina madridista.
No, Kaká está en ese grupo, pero bueno, digamos que por vestir un poco el asunto, Kaká se ha entrenado y está con todos.
Sí, Kaká, uno de los focos de atención del día de hoy, se ha visto con Mourinho. Seguramente tendrán mucho que hablar en estas fechas para tratar el futuro de un jugador que no entra en los planes del técnico luso. Se espera que ambos hablen. Y el brasileño tiene ahí al Milán. El Milán podría ser el conjunto que podría estar detrás suya tras la venta de Thiago Silva y el Zlatan Ibrahimovic. Las arcas del club rosonero están repletas. Pueden apostar por fichar al que fuera jugador hace tan solo unas temporadas del Milán. El Milán tiene que reactivar la ilusión de su afición porque han perdido a sus dos buques insignias, aparte de grandes clásicos como sí. Nesta, Sidor, Gattuso. Entonces tienen que tener una renovación y puede ser que Kaká sea el jugador que quieran para reconstruir al equipo rosonero.
Bueno, por la tarde vuelven a entrenar. El plan más o menos va a ser el mismo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas casi toda la semana, porque hasta el 24 no llega el primer amistoso en Oviedo, ¿no?
Sí, hasta el 24 en Oviedo. Aún faltan los últimos flecos por confirmarse este amistoso, pero vamos, todo hace indicar que el 24 jugarán el primer partido de temporada, luego irán a Lisboa, donde jugarán con el Benfica antes de partir a la gira americana, donde disputarán 4 partidos y allí harán la mayor parte de la pretemporada.
Bueno, pues hemos contado cosas del Real Madrid, que como digo, se ha ejercitado por primera vez esta temporada. También lo ha hecho hoy, bueno, más que entrenar, se han visto y ha habido pruebas médicas, el Fútbol Club Barcelona. Hola, Pablo Martínez, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Vas a contar el comienzo de la era Tito.
Sí, como has avanzado antes, hoy ha empezado la era Tito Vilanova en Barcelona. De momento, el técnico blaugrana, que comparecerá hoy en rueda de prensa junto a Andoni Zubizarreta, solo ha contado con 14 jugadores de la primera plantilla, entre los que, como has destacado antes, destaca la presencia de algunos titulares, como Messi, Villa o Dani Alves. Pero uno que no estará será el nuevo fichaje del conjunto catalán, Jordi Alba, que tras los numerosos rumores ha querido desmentir que el club se hubiera puesto a su convocatoria con la selección olímpica.
Bueno, ha dicho que él quería estar y que dice que Zubi no. Bueno, mañana lo aclarará Andoni Zubizarreta, ¿eh? Creo que tenemos ya por ahí a Jordi Alba, que él dice que no quiere problemas.
Bueno, yo hablé con Luis, el seleccionador, pues antes de fichar por el Barcelona, estaba en Valencia y bueno, mi intención siempre ha sido venir y bueno, al final no creo que Andoni pues haya dicho nada del otro mundo, si tampoco ha dicho que no me dejaran venir, ¿no? Yo creo que es cuestión de todo, de la selección, del club y del jugador, y al final, pues bueno, estoy aquí con muchas ganas, ¿no?
Que va a estar en el Tartán de Londres, en la ceremonia olímpica y, por supuesto, en los partidos con España, haciendo ese doblete, Jordi Alba. Jordi Alba, que está ya como Javi Martínez y como Juan Mata, incorporado desde ayer en Jerez a esa preparación de la Sub-21 olímpica de Milla, que le queda un partido, por cierto, ahí en tierras andaluzas, pasado mañana. ¿Alguna cosa más del Barça a destacar?
Sí, por último, respecto a la planificación de la plantilla, parece que el futuro del holandés Afelai, por el que se espera que se interese en Arsenal o Inter, y del zaguero Muniesa, que interesa al Ajax, está bastante en el aire. Pero el que parece que sí que va a continuar es el canterano Isaac Cuenca, que ha declarado recientemente que el entrenador cuenta con él de cara a la próxima temporada.
Bueno, pues ya también el Barça ha echado a rodar. Mañana, por cierto, hay una interesante rueda de prensa de Andoni Zubizarreta. Vamos a ver qué dice de esto de Jordi Alba. Vamos a ver qué dice de la posible de nuevos fichajes y del propio Tito Vilanova. O sea, que será interesante ver lo que dice mañana director deportivo y el nuevo inquilino del banquillo del Barça. Vamos a hacer una pausa, luego nos vamos a ocupar, por supuesto, detalladamente el Atlético de Madrid, pero vamos a hacer una pausa rápida para irnos a Vallecas, que me dicen que está Alfonso Núñez con un protagonista del conjunto de Vallecas.
El partido de la una.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller.
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Que sí, que se lo digas a Borja, que nos vamos a Mallorca o a Menorca. O sea que me voy a codear con mis amigos de la nobleza.
Entra en logitravel.com y tendrás lo mejorcito de las islas a tu alcance. Mallorca, una semana con vuelo y coche de alquiler durante 8 días en el THB Felipe de 4 estrellas, en media pensión por 400 euros. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Vamos con lo del Rayo Vallecano, que me imagino que vive hoy una mañana de lo más feliz. Por ese estreno ayer en Alcalá, con ese amistoso 0-3, y por el buen debut de los nuevos y de los que vuelven incluso a ser nuevos. Anda Alfonso Núñez, que antes hablábamos con él en el entrenamiento posterior en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Hola Alfonso, otra vez, muy buenas.
Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Estuvieron bien los que estaban, estuvieron bien los nuevos y estuvieron bien los que no son nuevos, pero en realidad vuelven a serlo.
Sí, la verdad que yo creo que son todo conclusiones muy positivas las que tienen que sacarse de ayer. Es cierto que es el primer amistoso, que hay que tomarlo con calma, que apenas llevamos una semana de entrenamientos y que algunos jugadores decían que quizá era algo pronto para empezar con un partido de 90 minutos. Yo creo que se notó sobre todo en la primera mitad y en el tramo final de partido, que el ritmo lógicamente no es el de competición, pero sí que sirve para sacar algunas conclusiones interesantes. Estuvo bien Swellington en el lateral derecho, estuvieron bien jugadores como Quero, como Las, que entró en la segunda mitad, también Adrián González. Y la verdad que uno de los que más nos gustó también fue Juli, ¿no? El regreso de Juli, se le ve motivadísimo desde los mensajes que cuelga en su Twitter personal hasta ayer, las ganas que demostraba en el terreno de juego yendo absolutamente a por todos los balones e incluso coronó esa actuación, bueno, pues con el gol en el penalti, era el tercer tanto del Rayo y yo creo que hoy tiene que ser uno de los más felices. Ya está junto a mí por aquí en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Vallecas, así que Juli, lo primero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no sé si estás de acuerdo, ¿no? La verdad que desde fuera la sensación que nos da es la de decir, bueno, se nota que Juli tiene ante sí una oportunidad, que la quiere aprovechar y que está como loco por ser jugador de esta plantilla del Rayo Vallecano, ¿eh?
Exacto, ¿no? Yo creo que no lo has podido definir de la mejor manera posible y así es, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que se hizo ahora o nunca, ¿no? Y bueno, a intentar aprovecharla, ¿no? El año pasado, pues, por circunstancias no pudo llegar a ser y este año, pues voy a intentar por todos los medios, ¿no? De momento, pues eso, ¿no? El año de contrato lo tengo y ahora mismo soy uno más y en eso me quedo, ¿no? En trabajar diariamente para intentarle que el míster, pues, sea uno de los veintipico elegidos, vamos.
A veces una experiencia como la tuya, la del año pasado, la de salir, sirve incluso para valorar más luego lo que se tiene uno aquí, ¿no? Que llegas incluso con más ganas de decir, bueno, he estado muy bien fuera, pero yo quiero triunfar en el Rayo, la gente quiere que Juli triunfe en el Rayo y yo creo que tú eso eres consciente de ello, ¿verdad?
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que la cesión del año pasado me vino fenomenal para crecer futbolísticamente y yo creo que vengo con unas ganas y a sabiendas de que bueno, el año pasado fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora, pero de verdad, la verdad es que lo que yo quiero es intentar estar aquí, debutar en primera división, que es el sueño de cualquier niño que empieza desde bien pequeño. Y yo creo que estamos ante sí, en este caso estoy ante una oportunidad única y voy a intentar aprovecharla por todos los medios.
Y ayer un ejemplo, aparte de lo metido que estabas en el partido, de las órdenes siempre a tus compañeros, es el penalti, ¿no? Llega ese penalti y rápidamente vas a por el balón. Era casi una competición porque todos lo queríais lanzar, pero te impones tú, lo lanzas, lo marcas, también un poco para reforzar esa confianza, ¿no? Como jugador.
Sí, exacto, ¿no? Yo creo que a lo mejor en otras circunstancias a lo mejor no me hubiera ni planteado, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que tenía muchísimas ganas de lanzarlo. No me opusieron mucha resistencia, la verdad. Se portaron bastante bien conmigo, en ese momento bastante bien. No, nadie dijo, no, tú no. Y en ese aspecto la verdad es que estoy agradecido porque tenía muchas ganas de cogerlo, de lanzarlo. Luego un penalti pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pasan muchas cosas, ¿no? O lo fallas o lo metes, ¿no? Pero que te quiero decir que al menos la intención y el... el que aquí estoy yo, sí que tenía ganas de hacerlo.
Pues te voy a dejar, Óscar, ya con Juli. Un Juli que está lógicamente cansado porque yo pensaba que hoy iba a ser una sesión más de recuperación, sí. Pero es que Paco Gémez les ha metido una tralla espectacular, ¿eh? 2 horas de entrenamiento con una paliza física impresionante, y hay que recordar que ayer a las 11:30 estaban tomando el autobús de vuelta desde Alcalá hasta Madrid. Así que aquí te dejo a Juli, cansado, pero yo creo que satisfecho y una de las buenas noticias por ahora de esta pretemporada del
Casi Rayo. Nada. Hola, Juli, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Habrá que echarse la siesta con tanto físico, ¿no?
Directamente, no sé si voy a comer al final.
Sí, sí, no me extraña. Oye, Alfonso tenía ventaja porque te está viendo, además de escucharte, pero yo ya, solo oyéndote, como los oyentes, te noto hasta un tono de voz distinto que 14, 15 meses atrás, fíjate.
Bueno, justamente a lo mejor 14 o 15 meses atrás estábamos celebrando el sí, ascenso, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que a lo mejor que está, en cuanto a trabajo, yo creo que la pretemporada del año pasado también, individualmente, yo mismo sé que fue buena, ¿no? Lo que pasa es que sí que estaba triste porque claro, había, pues bueno, ¿no?, muchas cosas que no veía yo, ¿no? Pero sí que es verdad que vienes con diciendo, pues mira, es la última oportunidad, que sea lo que Dios quiera, voy a intentar aprovecharla y luego el tiempo dirá, ¿no? Sí. Y en efecto, ¿no? Estoy aquí el día a día, no me planteo ni el mañana, ¿sabes? Mm. Directamente voy a casa, como, descanso y esta tarde. Sí. Mañana no sé si estaré aquí o no estaré. Y así es, tengo que planteármelo de esa manera, ¿no?
Aquí y ahora, que dicen exacto, los expertos exacto. En el yoga y esas cosas. Una cosa, Juli, debió ser muy duro el año pasado, ¿no? Porque después de subir con el Rayo, de hacer un temporadón como hiciste tú en segunda, de ser tu posible primera vez en primera, claro, que verse fuera...
Es complicado, la verdad es que es complicado, ¿no? Pero bueno, ya te digo que hay que vivir el presente. Se me planteó la posibilidad de salir cedido, sí. Y nada, como te he comentado, ¿no? Pues bueno, pues el día a día. Me fui para allí sin problemas, a intentar dar lo máximo en los entrenamientos, en los partidos. Viví una experiencia bonita, un país distinto, una cultura distinta, e intenté pasar de la mejor manera posible, que pasara el año bien, así fue, y nada, con muchísimas ganas de venir, ¿no? La verdad es que en Grecia acabó la liga más temprano que aquí, sí. Y pues bueno, ¿no?, el no parar, el mantener una línea, el mantener un tono físico importante, ¿no?, para venir aquí con ganas y intentar darlo todo.
Bueno, a ver si este segundo tren es el bueno del Rayo Vallecano. Os pasa un poco como el año pasado, ¿eh? Habéis empezado de los últimos, bueno, hace 15 días no teníamos ni entrenador, fichajes poco a poco, pero yo creo que esto, si fuera otro equipo se podría decir, ojo, que parten ya con un poquito de retraso, siendo el Rayo, podemos estar más tranquilos.
Si no, no sería el Rayo.
Claro, casi.
No, bueno, es lo que hay, ¿no? Yo a veces piensas y dices, pues bueno, es ahora mismo el momento que está pasando el Rayo, y la verdad es que yo creo que se está haciendo de la mejor manera posible y con la mejor fe posible. Yo creo que nadie está haciendo para echar ni leña al fuego, ni entre comillas, joder al personal, ¿no? Al contrario, ¿no? Se está haciendo de la mejor manera posible. Bien o mal, pues bueno, el tiempo dirá, ¿no? Pero sí que está claro que nosotros tenemos que inhibirnos de todo eso y centrarnos en la parcela deportiva e intentar venir, entrenar, porque al fin y al cabo la competición está a la vuelta de la esquina, tenemos que cargar pilas, mochila, porque el año es duro y largo.
Sí. ¿Qué tal con Paco? No lo tenemos todavía muy cogido, ¿eh? Aquí apenas 2 semanas. ¿Qué tal con Paco Gémez? Dentro y fuera, no solo en lo técnico, ¿eh? También rollo con los futbolistas, trato y esas cosas.
Muy bien, la verdad es que en cuanto a fuera es uno más, ¿no? Bromas, risas y demás. Y luego dentro, pues un grandísimo profesional, ¿no? Que tiene muy claras sus ideas, sabe a lo que quiere, desde el primer día lo ha impuesto. Y la verdad es que si se deja trabajar tranquilo, que estoy seguro que sí, va a aportar muchísimas, muchísimas cosas al Rayo.
Bueno, a ver si es verdad, a ver si vamos fichando alguna cosita más. Pero, por cierto, te estás coincidiendo con mucha gente que estaba, pero con muchos nuevos, porque el año pasado, claro, te fuiste cuando muchos venían.
Sí.
Un lujo, ¿no? No sé si con Michu, por ejemplo, jugaste.
Sí, sí, Michu. Yo sí. En su momento Michu, y cuando vinieron los tres, Michu, Jordi y Botelo, ya estaban aquí cuando estábamos en Segovia, y la verdad es que muy bien, ¿no? Fíjate la temporada que se ha marcado y como así, pues la mayoría, ¿no?
Pues bueno, un lujo. Pues nada, que todo siga como hasta ahora, como esta primera semana, Juli. Que te quedes, que yo creo que además es obligación, ¿eh? Yo lo decía antes, Alfonso, es que Juli... no es que cree fútbol, es que es una especie de Di María. Es que es de esto, que está arriba, da pases, pero es que le ves presionar y, vamos, un Makelele casi, ¿eh?
Soy Juli.
¿Tú cómo te pones?
Comparar cero, no me gusta compararme con nadie, cada uno esto, pero sí que es verdad que, pues bueno, en este caso te agradezco que...
Claro, es que esto de ser media punta es muy bonito, ¿no? Pero en la siguiente jugada, irte a una banda a presionar, a morder al otro, no se ve tanto, ¿eh? Te creas tú, o sea que...
Bueno, cada uno, ¿sabes? Cada uno intenta hacer el trabajo que o que se le pide o que intenta hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y así es.
Por trabajo, en tu caso, desde luego que no va a ser. Que tengas suerte, come algo, hombre.
Muchísimas gracias, lo haré.
Hace un hueco con tanto desgaste, si no, como te pide el doctor...
Me quitaré 15 minutos de siesta.
Tampoco son más. Venga. Un abrazo, gracias. Juli, muchas gracias.
Un abrazo, saludos, hasta
Juli,
luego.
El futbolista del Rayo Vallecano, que este año sí que lo va a ser de la primera plantilla y además en primera división, seguramente. Alfonso, por completar, otro nombre propio, el de Adrián González. Bueno, vaya domingo que tuvo. Por la mañana de presentación... En Vallecas, y por la noche se partía contra el Alcalá con gol incluido, suyo incluso. ¿Cómo estuvo?
Sí, no, la verdad que estuvo realmente bien. Fíjate que además formó pareja de mediocentro con Juli en la segunda mitad, en una posición que quizá no es nueva del todo para él, porque ya en el Getafe y en el Racing ha formado parte de ese centro del campo con líneas de tres jugadores, pero ayer prácticamente como doble pivote. A mí me llamaba mucho la atención, además una anécdota, un comentario que me hacía un jugador del Alcalá al término del partido, sí, que no conocía mucho a Adrián, y decía, bueno, luego dentro del campo te das cuenta que los jugadores, los compañeros en una semana confían en él, porque le dan prácticamente la pelota para que él la juegue, la distribuya con calidad, y bueno, lo completó con un auténtico golazo, un misil desde 35 metros a la escuadra que desde luego pues culminó una buena actuación personal. Tampoco hay que sacar unas conclusiones ahora mismo muy muy importantes, pero sí que es cierto que es empezar con buen pie y seguro que le da confianza, ¿no? En general rayaron a un buen nivel los nuevos, también estuvo bien José Carlos, gente de la cantera como Leo, que dejó muy buenas sensaciones y que hoy no se ha podido entrenar por un golpe que recibió en el día de ayer, pero en general pues satisfacción después de ese primer amistoso 0-3, victoria del Rayo Vallecano en Alcalá.
Bueno, lo de Jordi Amat, ¿cómo está? Casi, dice que igual hoy, mañana...
Sí, a ver, en el Rayo confían, lógicamente, en la llegada de Jordi Amat, está prácticamente hecho desde hace días, pero al final falta lo que suele pasar en estos últimos fichajes, en estos últimos meses, y es la firma de la administración concursal. En principio hoy era el día elegido para que ya se pudiera cerrar todo y estamos a la espera, ¿no?, de una comunicación oficial que podría llegar en cualquier momento, pero en principio la idea no ha cambiado y esa es que Jordi Amat va a ser central del Rayo Vallecano, como ya avanzamos en esta sintonía hace algunos días.
A ver si cierra la sesión del jugador del Real Club Deportivo Español. Bueno, pues lo dejamos ahí. Lo último, el Alcalá, de nuestro amigo y míster... Pablo López. Bueno, era el primer amistoso también, tampoco se pueden pedir maravillas.
Bueno, en el Alcalá hay que decir una cosa, ¿no? Que en la primera mitad pues jugó con la gente que ya está firmada, con los que van a ser de pleno jugadores de la primera plantilla de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Ahí plantaron cara, estuvieron bien situados, 0-1 terminó la primera parte y en la segunda pues con gente que está a prueba, con una gran cantidad de juveniles y la verdad que compitió a un buen nivel, 0-3 ante, claro, todo un Rayo Vallecano con gente como Juli, que reconocía el propio Pablo que habían salido pues a comerse, ¿no?, el partido, que era una oportunidad para ellos y que lógicamente la diferencia es muy grande, ¿no? Pero confianza, queda todavía algún retoque para cerrar esa plantilla, pero esperemos que también tenga una gran temporada la Real Sociedad Deportiva Alcalá en el grupo 1 de la segunda división.
Queda muchísimo por delante, hay que preparar el equipo hasta que arranque el tema a finales de agosto. Bueno, pues lo dejamos ahí, salvo que tengas alguna cosa, Alfonso.
Nada más, recordar que esta tarde también hay entrenamiento, 7:30, así que Paco Gémez no perdona, está con la ley del sargento y sí, de nuevo sí, entrenamiento vespertino, así que paliza en el Rayo, los jugadores cansados pero satisfechos porque las cosas marchan bien por ahora en estos primeros días.
Lo que toca, mediados de julio, no queda otra. Gracias, Alfonso, un abrazo.
Un abrazo, Óscar.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Elástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
¿Cómo lo quieres?
1:49. Vamos con lo del Atlético de Madrid. Hola, Esther García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oscar?
Ahora vamos con el Atlético, pero déjame que dé un par de noticias y yo creo que interesante esta última.
Uy, de lo que nos hemos enterado, ahora mismo, cuéntame.
Este año nos aburrimos un poco más con Mourinho y sus cosas.
Vamos a ver.
Eladio Paramés se acaba de saber, o lo que es lo mismo, el portavoz de Mourinho ha decidido cancelar su famosa cuenta del Twitter. Digo famosa porque el año pasado dejó más de una, más de dos y más de tres opiniones polémicas. Ha publicado, digamos, a modo de despedida un último tuit, Eladio Paramés. Nueva temporada, nueva estrategia, de forma que pone fin a esa cuenta en el Twitter. Así que da de baja su cuenta, por lo que las críticas del año pasado, las polémicas, pues podrían haber llegado a su fin. Sí, vamos a ver, la cuenta está cerrada, vamos a ver si se va. Hay más redes sociales, ¿eh?
No, hay muchísimas maneras de comunicarse y de hacer notar lo que uno piensa, así que esperaremos acontecimientos y a ver si finalmente, pues bueno, yo creo que continuará comentando lo que vaya a suceder a lo largo de la temporada, pues, que es muy larga.
Que va a ser más prudente este año el entorno de Mourinho. Por cierto, el otro nombre propio, la segunda noticia que queríamos dar de esta hora es que ya es oficial Fabio Capello, nuevo seleccionador ruso. Va a ser el designado, ya lo acabo de anunciar la Federación Rusa, a un módico precio de 6 millones al año, que va a cobrar el italiano. O sea, si lo alguien por tierras rusas. Bueno, el Atlético de Madrid, que sigue trabajando ahí en Los Ángeles de San Rafael. Cosas que hay que contar y que hay que saber.
Pues mira, la principal novedad en esta segunda semana, que comienza hoy lunes, de entrenamientos en esa concentración en Los Ángeles de San Rafael, es que, bueno, pues 28 son los futbolistas que tiene Simeone desde hoy, porque Cabrera, este jugador que lleva en el Atlético de Madrid desde 2009 y tiene contrato hasta el 2014, ha vuelto, digamos que ha llegado a esa concentración, que no ha trabajado con normalidad porque ha trabajado aparte y evidentemente pues tendrá que buscar acomodo en otro club, como ha venido haciendo desde la llegada al club rojiblanco. Un equipo que hoy va a tener triple sesión de entrenamientos, ha tenido ya dos esta mañana a las 8:45. Bueno, más bien se ha trabajado lo físico y la velocidad en cuanto a la realización de circuitos. Han estado también un ratito en el gimnasio a partir de las 10:15 y la última sesión, la tercera a lo largo de la jornada de hoy, será a partir de las 6:30, porque hay que recordar que el Atlético de Madrid ya tiene un partido esta semana que será el sábado frente a la Gimnástica Segoviana. El que vamos a escuchar es Silvio, recordemos, jugador portugués que llegó el año pasado del Sporting de Braga, que prácticamente no ha jugado, alrededor de 10-12 partidos, poquito, pero muy poquitos.
Hizo una buena pretemporada el año pasado, prometía muy bien, la verdad.
Lo cierto es que sí, las lesiones no le han perdonado, tuvo problemas de pubalgia, luego además tuvo que ser intervenido, y con lo cual, bueno, esta temporada se presupone que es su año, pero ¿qué ocurre? Que él en principio juega en el lateral derecho, y el lateral derecho en el Atlético de Madrid lo ocupa Juanfran. Así que vamos a ver qué es lo que dice acerca de...
Va a ser el recambio, pero lo que pasa
es muy largo,
el
porque
en
se juega
las
tres competiciones.
También en la banda izquierda...
Sí, precisamente hoy comentaba que él había empezado jugando en la banda izquierda y que había sido en el Atlético de Madrid cuando le habían, digamos, colocado en esa demarcación.
En el Sporting de Braga fue lo que le trajo a España, donde jugara del lateral izquierdo, por muy diestro que fue. Le fuimos, por ejemplo, en la... final de la Europa League portuguesa entre el Oporto y el Sporting de Braga, lateral izquierdo, o sea que si Felipe Luis en algún momento de la temporada tiene algún problema o hay que darle descanso, también va a ser opción ahí. De forma que entre una y otra, si está bien, claro, y está sano, antes que nada, le vamos a ver quizá bastante, o va a tener opciones al menos este año.
Lo que está claro es que lo que sí se le ha preguntado es directamente por Juanfran, después de participar con la selección española y ganar esa Eurocopa, y bueno, pues Silvio lo tiene claro, la competencia es buena y hay que trabajar.
No es fácil, pero en la vida nada es fácil. Todo se gana con trabajo y yo estoy dispuesto a trabajar para ganar ese lugar.
Además, los objetivos. Bueno, pues tiene claro que el Atlético de Madrid tiene que realizar una temporada mejor que la temporada pasada, que el equipo empezó mal, pero que poquito a poco se fue enderezando con la consecución del título de la Europa League. Y el jugador portugués, a modo melancólico, deja muy claro que echa algo mucho, pero mucho de menos.
Mi primer objetivo es empezar a jugar. Echo de menos competir. Ya no compito algunos meses. Y echo de menos. Quiero competir, quiero jugar y ayudar al equipo en sus objetivos.
Y tanto lleva mucho. Si jugar un partido de competición oficial ha sido meramente testimonial su presencia el año pasado. Más cosas que hay que destacar.
Bueno, pues decíamos, 28 futbolistas. Tiene ahora mismo el Cholo Simeone
28.
El objetivo.
No cabemos, ¿eh?
No, no, son muchos.
Estamos muy apretados.
Demasiados. Hay que recordar además que Oliver Torres en principio también se va a reincorporar. El reciente campeón de Europa Sub-19 se va a reincorporar esta semana a la concentración de Los Ángeles de San Rafael. Y justamente cuando termine vendrá Juanfran. Con lo cual el objetivo tanto del Cholo Simeone como de José Luis Pérez Caminero es dejar una plantilla de unos 20 jugadores. Con lo cual entre 8 y 10 serían los que tendrían que salir del club. 8 en función de no venir ninguno y 10 en el caso de que se haga algún que otro fichaje, que en principio de momento la cosa está bastante parada. De los que se habla de salir prácticamente desde que llegó, no es otro que del jugador argentino De Salvio, que es cierto que prácticamente siempre se habla de la posibilidad que pueda abandonar el conjunto del Atlético de Madrid. Él está bastante tranquilo y lo que tiene claro es que él quiere continuar y que los que quieran hablar, si se va a ir a Portugal o no, pues que sigan hablando.
Se habla bastante, pero... que la verdad es que no hay nada y yo estoy muy cómodo acá. Estoy en un gran club. La verdad que mi objetivo ahora es ponerme bien para afrontar lo que viene con el Atlético Madrid. Mi idea es esa y después, bueno, no estoy pensando en que si se está hablando mucho de mí en Portugal o donde sea.
Es un futbolista con muy buen cartel en Portugal por su pasado por el Benfica. El año pasado lo hizo bastante bien con el Atleti. Ejerciendo un poco de jugador número 12, sí. Número 13, pero respondiendo en Europa League y respondiendo en Liga. Claro. Y hombre, ya lo explicó Bonilla en su momento, si llega una muy buena oferta por Salvio, se aceptaría, pero tiene que ser muy buena, no va a ser cualquier cosa.
No, y además yo creo que cuenta con el beneplácito de Simeone, que ha confiado en él, ya lo hizo la temporada pasada y lo va a hacer este año. De los que pueden llegar... que ya todos conocemos y que el Atlético de Madrid y sobre todo Simeone y la plantilla está deseoso que llegara, no es otro que Diego. Precisamente Salvio también hablaba sobre él. Lo que sí que intentaba dejar claro es que de momento no hay que pensar en jugadores que ahora mismo no pertenecen a la disciplina del Atlético de Madrid.
No, mira, lo digo, la verdad que lo disfrutamos mucho la temporada pasada. Hizo una muy buena temporada, nos ayudó bastante a nosotros y bueno, la verdad que él es un gran jugador, pero ahora ya él pertenece a otro equipo.
¿Va a ser un culebrón del verano esto? Me tengo que ser otra vez.
Pero no te creas, porque fíjate que ayer precisamente el entrenador del Wolfsburgo, el equipo al que pertenece Diego, que recordemos está de vacaciones tratándose en Brasil de unos problemas
Félix
en la rodilla,
Magath, ¿no?
Félix Magath, ha dejado claro y ayer en una comparecencia dentro de la concentración del equipo dijo que le da de plazo hasta el 1 de agosto para que se solucione el problema de la continuidad o no del jugador brasileño. Que llegado ese día el jugador brasileño no ha encontrado acomodo en otro equipo, debería quedarse.
O sea que tenemos 15
también
días.
Pero también es cierto, Óscar, que lo que diga el entrenador a lo que luego pueda pasar, bueno, pues puede suceder muchas cosas. Lo cierto es que el Atlético de Madrid, la táctica que tuvo el año pasado y que yo creo que tiene esta temporada, que es ir alargando en el tiempo para intentar abaratar la operación, pues después de estas declaraciones del entrenador del Wolfsburgo va a tener un poquito menos de tiempo. Bueno. Por cierto, también, al final, bueno, recordemos que el amistoso que iba a jugar el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón frente al River Plate, pues nada, descartado, porque el conjunto argentino no ha tenido a bien que 150.000 euros era una cantidad suficiente como para que la afición madrileña y española pudiera disfrutar del equipo. Así que nada, el River Plate no va a jugar ese amistoso.
Os quedáis en casa, si queréis.
Y se va, y en principio ya se ha hecho una invitación oficial a otro conjunto sudamericano. No es otro que la Alianza de Lima, que parece que puede ser el equipo contra el que se enfrente el Atlético de Madrid en ese amistoso. Y además, también hay que recordar que Gil Marín, la semana pasada, viajó a Singapur, ha estado aproximadamente unos 5 días. El objetivo, está claro, buscar patrocinadores, buscar dinerito, buscar recursos. La idea era intentar conseguir pues aproximadamente unos 15 millones de euros en algún tipo de financiación. De momento no ha trascendido nada, si a que las negociaciones que haya tenido durante estos días han surtido efecto y ha conseguido algún tipo de patrocinio, ya no solo en camisetas, sino bueno, en otro tipo de merchandising o de inversiones. Lo que sí hemos sabido es que ha estado acompañado de Jorge Méndez.
¿De Jorge Méndez?
De Jorge Méndez, recordemos, representante de jugadores y entrenadores muy importantes en la Liga Española, y ha estado allí acompañado. Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque en principio llegaba hoy, vamos a ver si a lo largo de estos días nos da alguna que otra noticia, porque las arcas del Atlético de Madrid necesitan muy mucho de inversiones y de algo más de dinero. Así que nada, bueno, pues a partir de las 6:30 el equipo que va a volver a entrenar. Sí. Lo hará también en...
Todos bien, todos sanos, bueno, tocadito.
En principio nada, un entrenamiento sin ningún tipo de problema porque han estado todos, como decíamos, la novedad de Cabrera que ha vuelto a la disciplina y vamos a ver si en estos días de los 28 se van reduciendo y algunos de ellos van saliendo.
Vamos a ver si hay operaciones en el Atlético de Madrid, que está intentando ajustar del todo su plantilla para esa temporada 2012-2013 y intentando ajustar sobre todo lo de las salidas, porque si no hay salidas, de momento yo creo que las entradas están absolutamente paralizadas.
Poquita cosa, y además, aparte de eso, semana dura para los jugadores del Atlético de Madrid, porque hablábamos que la semana pasada en 6 días habían hecho 12 entrenamientos, pues 5 días, 13 entrenamientos. Oh. Así que se preparen, que cojan fuerzas.
No, preparaditos van a estar, por lo menos en lo físico. Gracias, Esther.
Venga, hasta luego.
Trabajando, sigue el Atlético de Madrid, tierras segovianas, con ese magnífico aire que recorre la sierra de Segovia y de Madrid. También lo ha hecho el Getafe, del que ahora vamos a hablar a la vuelta del boletín informativo. De momento, 5 minutos para la información general.
Son las 2:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Con los funcionarios en la calle que esta mañana han vuelto a manifestarse en contra de los recortes del gobierno, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, pide el apoyo de los agentes sociales para evitar el rescate. De Cospedal reconoce que las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy son duras e impopulares, pero asegura que es el momento de que todos arrimemos el hombro. Génova, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, medidas impopulares pero necesarias para salir de la crisis económica y evitar el rescate. La secretaria general del PP justifica el nuevo paquete de recortes mientras en la puerta de la sede en Génova protestaban los funcionarios. Entiende María Dolores de Cospedal su malestar porque se les ha pedido un esfuerzo especial.
Es verdad que el Gobierno de España y también gobiernos de comunidades autónomas les hemos pedido y les han pedido a los funcionarios un esfuerzo especial. También es verdad que es una situación coyuntural y de esta manera lo ha manifestado el Gobierno, como también lo han hecho algunos gobiernos autonómicos.
En cuanto a la polémica suscitada por las palabras de la diputada Andrea Fabra, el Partido Popular no prevé ninguna medida disciplinaria, dice Cospedal, porque habría que tomarla con la mitad de los parlamentarios, que en ocasiones no ofrecen el mejor ejemplo para la ciudadanía.
Gracias, Lupe. El Partido Socialista insiste en criticar los recortes del Gobierno. Ferraz, Noelia Ontoría, buenas tardes.
Buenas tardes. Y además, en apoyar a los manifestantes, a todos los colectivos golpeados por las medidas aprobadas por el Ejecutivo. Van a hablar con ellos. Asumen además en Ferraz que algunos ciudadanos se rebelen también contra el Partido Socialista, como ocurrió el viernes frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Elena Valenciano destaca, no obstante, que populares y socialistas no son iguales.
Nosotros hicimos la ley de la dependencia y el PP está haciendo la trampa. Nosotros la ley y ellos la trampa. No nos parecemos en nada y, sin embargo, entiendo la indignación de la gente porque la política no está siendo capaz de resolver los problemas que se les plantean cotidianamente.
La número 2 del PSOE pide al Partido Popular y al Gobierno que ahora más que nunca den ejemplo de humildad y de respeto en referencia a los aplausos que acompañaron los anuncios de recortes del presidente del Gobierno y a la expresión malsonante de la diputada Andrea Fabra.
Cambiamos de asunto. Cae una banda dedicada al robo de viviendas en el suroeste de Madrid. Se habían especializado en segundas residencias ubicadas en urbanizaciones de lujo. Su objetivo eran joyas, dinero en efectivo y electrodomésticos. Se deshacían de lo robado inmediatamente en las tiendas de segunda mano y compro oro que tenían en el barrio. De momento se han esclarecido 60 robos perpetrados en Madrid y en la provincia de Toledo. Hay 7 detenidos, todos ellos de nacionalidad rumana, que han quedado en libertad con cargos. Cristina Cifuentes es la delegada del Gobierno.
Ellos elegían viviendas que estuvieran aisladas para cometer sus robos, preferentemente segundas residencias que estaban deshabitadas a lo largo de la semana y carecían de sistemas de alarma. Y, lógicamente, bueno, pues el objeto de los robos era cualquier objeto de valor que pudiera encontrarse en la casa, joyas, dinero en efectivo, electrodomésticos y cualquier otro objeto de valor.
Más sucesos, desmanteladas dos bandas que defraudaron 120 millones de euros en hidrocarburos. La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Se ha detenido a 30 personas en 15 provincias. Las organizaciones compraban grandes cantidades de gasóleo y gasolina sin pagar el IVA y luego vendían los productos a precios sin competencia. El entramado tenía sociedades en países europeos y árabes. Escuchamos al comandante Balas, jefe de delitos económicos de la UCO.
Controlaban el mercado de hidrocarburos en todas las fases, de manera vertical. Habían creado sociedades en Suiza que adquirían los hidrocarburos a nivel internacional en grandes cantidades y después lo introducían en distintos países de la Unión Europea. En concreto, en España, lo introducían a través de los depósitos fiscales. Para ello, habían creado otras sociedades que, a su vez, distribuían, los sacaban de estos depósitos fiscales y lo distribuían por toda España.
Un asunto más, la Comunidad de Madrid impulsa un programa pionero de atención integral a mujeres y niñas discapacitadas intelectuales que hayan sufrido abusos, un colectivo cuyo riesgo de sufrir abusos sexuales es 4 veces mayor al de la población general. Lo ha dicho el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, en la firma de un convenio con la Fundación Carmen Pardo Barcace, que ya viene desarrollando la iniciativa en colaboración con la Guardia Civil y la Policía y la Fundación MAFRE. La novedad de este convenio es la puesta en marcha de un sistema de toma de declaración a estas víctimas que ofrezca todas las garantías para ellas mismas y para que sus denuncias permitan abrir inmediatamente una investigación policial.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa la tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que puedan suponer un problema. Como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración. Seguimos, por tanto, hablando de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
¿Y en las calles cómo se circula? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña. Pues precisamente en este momento se acaba de producir un accidente en la salida por la Plaza de Fernández de Ladrera. De salida están ocupando de momento el carril derecho y el tráfico ya se va volviendo un poquito incómodo en esa salida, en la de A42 a la altura de la Plaza de Fernández de Ladrera. En el resto de entradas y salidas no hay dificultades, tampoco en todo el recorrido de la calle 30, donde sigue siendo cómoda y fluida, y lo cierto es que en el interior de la ciudad el tráfico también es bastante cómodo, aumentando quizá en Alcalá, Banco de España en sentido Cibeles o en la calle José Abascal.
Es todo, más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Dos y seis minutos de la tarde. Aquí seguimos el partido de la una en este lunes de tanta resaca de triunfos españoles en materia polideportiva. Luego vamos a ir con algunos de los que todavía no hemos tocado ampliamente, pero vamos a seguir recorrido por los equipos madrileños. Hablábamos del Atleti, su periplo segoviano de pretemporada. Eso, Chema Guevara, acabó ya para el Getafe, aunque ahora lo que toca es lo de Holanda. Bueno, van a estar un par de días todavía aquí en Madrid ejercitándose, ¿no?
Sí, hoy están de descanso. Ayer también estuvieron descansando los hombres de Luis García después de cerrar el periplo, como dices, por Segovia, en la Albuera. Y ya el jueves viajarán a tierras holandesas para continuar la pretemporada. Hoy jornada, como comentamos, de descanso. Mañana doble sesión de entrenamiento. La primera habrá que madrugar a las 9 de la mañana. La segunda, la vespertina, será a las 7 y ya, como comentamos, el jueves para Holanda a disputar el primer partido serio de pretemporada, que será el viernes frente al Brujas, un conjunto belga que ha quedado este año bastante adelantado en la Liga belga.
Un conjunto más que respetable y con cierto prestigio en Bélgica. Bueno, temporada nueva para muchos, para los que llegan, para los que al final se quedan porque estaban cedidos y porque, por ejemplo, para alguno que ya llegó el año pasado, como Diego Castro, que el año pasado mostró un buen nivel, pero yo creo que todavía no el nivel que él mismo cree que puede demostrar aquí en Getafe, que muchos esperábamos.
Sí, así es, Óscar. Estuvo hablando con nuestros compañeros de Telemadrid el otro día en Segovia, en uno de los últimos días de concentración, y dice que el equipo espera que tenga un mejor arranque, se conocen más, es un equipo más hecho, y esto comenta sobre el equipo para esta temporada.
Y yo creo que, bajo mi punto de vista, también se ha subido el nivel de calidad de los entrenamientos, sobre todo por eso, ¿no? Porque el año pasado fue un poco de incorporaciones nuevas a última hora y en este caso yo creo que este año partimos con esa ventaja, ¿no? De que prácticamente estamos todos y creo que el equipo en ese sentido se siente más seguro a la hora de entrenar y estoy seguro que tendremos mejor arranque que el año pasado, pues porque creo que se están poniendo los ingredientes para que así se dé, ¿no?
Hombre, desde luego la base está hecha, no es la del año pasado, que creo que no sé si fueron 12 o 13 las novedades en el Getafe. Este año no va a haber tanto cambio.
No, no hay tanto cambio. De momento, 4 fichajes es lo que ha hecho el conjunto azulón. El año pasado están haciendo una pretemporada muy dura con triples sesiones, necesario coger la forma. Y la temporada pasada, dice Diego Castro, que se tienen que autoexigir más porque estuvo Europa muy cerca y la verdad que en los últimos partidos se dejaron llevar y este es el balance que hace sobre la campaña pasada.
Yo creo que tenemos que entonar mea culpa en el sentido de que creo que los jugadores, tanto a nivel físico como a nivel mental, podíamos haber dado un pelín más, ¿no? Era un objetivo que teníamos prácticamente en la mano para llegar hasta el final con opciones de Europa y se nos ha escapado, ¿no? Lógicamente, yo creo que eso nos va a servir de experiencia y ya, hombre, tampoco se puede hablar de objetivo seguro llegar a Europa, pero yo creo que pasa por la mente de todos los jugadores y el año pasado lo hemos tenido cerca sin estar a un alto nivel. Yo creo que si somos capaces de cuajar una gran temporada, estaríamos ahí, ¿no?
Pues eso, a ver si el Getafe cuaja una gran temporada y mira Europa, porque el año pasado el Getafe y también Diego Castro estuvo bastante irregular el jugador, es más autoexigente con él mismo, la verdad que empezó la temporada lesionado, luego sí se vio su mejor versión y fue el máximo goleador después del venezolano Miku en el Getafe. Esto decía sobre su campaña y su primer año en el Getafe.
Pasé una etapa mala al principio en cuanto a dolores, etcétera, etcétera, y yo creo que al final pues acabó siendo ese Diego Castro que creo que gusta más, con unos números un poco mejores, pero el que todavía tiene mucho margen de mejora y sobre todo de regularidad en cuanto a nivel físico, ¿no? Estar todo el año bien pues te condiciona en cuanto, como te decía, números, ¿no? En números a aportar un poco más y a que el equipo lógicamente lo pueda notar para bien, ¿no?
Pues eso, a ver si lo puede notar para bien, que Diego Castro tiene que ser pieza fundamental este año en el Getafe y cree que con algo de regularidad el equipo pues puede conseguir el objetivo europeo. Cree que Madrid y Barça están fuera del nivel, están en otra liga, como todos hemos visto, muy cerca de los 100 puntos, pero que a cualquier otro rival lo pueden vencer y todo va a ser la clave, como comentamos, va a estar en ser un equipo este año regular.
Yo creo que, como hemos demostrado, se le puede ganar a cualquier rival, ¿no? Donde creo que está la clave es en la regularidad, ¿no? Quizás a nosotros el año pasado pues es lo que nos ha faltado, tener más regularidad no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de juego, en el que, pues como te digo, yo estoy seguro que si le metes más, pues eso, un estilo más marcado, la gente también lo va a agradecer y se va, pues como te decía, en esos últimos partidos yo creo que lo conseguimos, intentar estar a ese nivel para competir con equipos cerca de los objetivos que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y claro, que nadie quiere nombrar.
Está claro, decía Cheva, el problema del año pasado fue el inicio, en las 13 primeras jornadas fue colista el Getafe. A partir de ahí, magnífico todo. Creo que había un momento que era incluso el tercero en puntuación en la Liga, después de Madrid y Barça. Pero claro, no se puede empezar igual de mal que el año pasado.
Pues no, este año por eso estaba diciendo que la pretemporada está siendo más conjunto del equipo, más física y están más conjuntados para afrontar el inicio de temporada mejor que el año pasado. Porque, como decías, en las primeras 13 jornadas el equipo fue colista. En las últimas 4 también llegó muy justo y se despidió de Europa consiguiendo solo un punto de los últimos 12 y al final pues hay que ser más autoexigente con este Getafe porque en las últimas jornadas no se jugó nada.
Te toca madrugar mañana a las 9, ¿no? El entrenamiento del Getafe.
Sí, mañana doble sesión, la primera a las 9 de la mañana y la segunda a las 7 de la tarde, así que mañana madrugaremos para ir a la ciudad deportiva del Getafe y luego el miércoles también habrá entrenamiento por la mañana antes de viajar a Holanda, como hemos dicho, el jueves para ya seguir la pretemporada del conjunto de Luis García en tierras holandesas y enfrentarse al Brujas.
Bueno, lo seguiremos contando. Gracias, Chema.
A ti, Óscar. Hasta
aquí lo de la primera división. Nos ocupamos también, por supuesto, de la segunda.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
El Real Madrid-Castilla todavía no ha vuelto. En su día nos ocuparemos de todas las novedades que vaya viendo en el filial madridista que regresa a Segunda División. Pero sí que está a punto de volver a la actividad el Alcorcón. Pasado mañana, ¿no, Natalia Lojo? Muy buenas, otra vez.
Hola, ¿qué tal? Pues así
ya el
es.
Miércoles empiezan a entrenar otra vez. Pero estábamos contando hace dos días la promoción con el Valladolid y ya están ahí.
El miércoles será el primer entrenamiento y mañana martes tendrán lugar las pruebas médicas previas a ese entrenamiento, que será el miércoles 18.
Bueno, cosas que hay que saber, que hay bastantes. Por ejemplo, creo que hay un amistoso con el Castilla ya cerrado. Los dos de segunda madrileña se van a enfrentar.
Pues sí, ya tiene confirmados el Alcorcón los dos primeros partidos que disputará esta pretemporada. El primero será el miércoles 8 de agosto a las 8 de la tarde frente al Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano. Y el segundo pues será el sábado 11 de agosto a las 9 frente al Leganés en el Estadio de Butarque. Faltan todavía muchos amistosos que se irán confirmando en las próximas fechas.
Bueno, hasta ahora hemos venido contando en los últimos 10 días bastantes salidas de la agrupación deportiva Alcorcón. Se renueva la plantilla, sale bastante gente, pero bueno, también llega gente. El último fichaje confirmado de anoche mismo.
Sí, un fichaje de última hora, Sergio Prendes, que llega al conjunto alfarero. Llega gratis gracias a una cláusula que tenía firmada con el Alcoyano, por la cual si se interesaba algún equipo de una categoría superior se marcharía gratis sin ningún coste. Así que nueva incorporación para el equipo del Alcorcón.
Bueno, pues Sergio Prendes, a ver si tiene suerte aquí en esta etapa en Alcorcón. Más cosas que hay que saber, porque tiene una agenda de cosas del Alcorcón esta semana tremenda. Presentan equipación, bueno, presentan también el miércoles a dos porteros, dirás tú.
Pues sí, tenemos que subrayar dos fechas importantes en la agenda del Alcorcón. El miércoles 18 de julio a las 6 de la tarde tendrá lugar la presentación de los dos nuevos porteros del equipo, de Manu Fernández y Francisco Dorronsoro, en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Y un día después, el jueves, en el Centro Comercial El Tres Aguas, a las 9 de la noche, tendrá lugar la presentación de la nueva equipación de la nueva temporada, a la que acudirán pues el presidente del club, Julián Villena, el nuevo entrenador, José Bordalás y la plantilla del primer equipo.
Prácticamente todo, camiseta, porteros, los de pretemporada, en fin, mucha actividad. ¿Algo más de Alcorcón?
Pues eso es todo, pendientes de que llegue el próximo miércoles para ver la puesta de largo del equipo.
A ver si lo hacen igual de bien, por lo menos, si puede ser mejor, que ya es difícil, que la anterior temporada, la que acabamos de cerrar. Gracias, Natalia.
Hasta luego.
Cerramos el capítulo fútbol, que ya hemos contado muchas cosas desde la 1:05.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
¡Ay, Jesús, qué nervios! Que he visto un viaje al Caribe por menos de 800 euros con todo incluido. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro?
Que sí, entra en logitravel.com y consigue las mejores ofertas al Caribe. Una semana en agosto en la Riviera Maya, Cancún, Punta Cana, Jamaica, en hotel 5 estrellas y todo incluido por menos de 800 euros. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Sigue todas las retransmisiones deportivas con la mayor resolución y calidad que aporta la nueva tecnología HD, alta definición. Disfruta de todos los partidos de fútbol, películas y series que Telemadrid pone a tu disposición con mayor realismo en HD. En Telemadrid seguimos apostando por la innovación tecnológica. Trabajamos para seguir ofreciendo todos nuestros contenidos con la mejor calidad. Vive la tele en alta definición en Telemadrid HD. Disponible en TDT en la Comunidad de Madrid.
2:18. ¡Qué ganas teníamos de hablar de ciclismo del Tour ampliamente! ¡Qué ganas teníamos de tener motivos suficientes, en este caso más que de sobra, para hablar con José Rodríguez! Seguro que le conocéis ya de alguno de los habituales en el partido de la una. Fue compañero nuestro hace un par de años. El año pasado también, bueno, comentó aquí cosas de ciclismo, es una referencia, es el hombre que lo sabe todo de ciclismo y ahora por fin le podemos llamar, con este triunfo ayer, primera etapa española ganada en el Tour de Francia, por fin nos llevamos una. Luis León Sánchez, el murciano de Rabobán, que se impuso en una fuga de 5 hombres y estuvo magnífico, fue el más listo. Hola José, muy buenas.
Hola Óscar, ¿qué tal?
14 etapas nos ha costado romper el gafe y estábamos sufriendo y sufriendo el Tour, por fin, Luis le tenía que ser.
Esto parecía que iba a acabar sin etapas, sin éxito para los españoles, algo que no sucedía desde el año 98, pero después de intentos de los hombres del Euskaltel, de Pablo Urtasun, de Goi Martínez, de Gorka Izaguirre y del propio Luis León, pues ayer llegó el día de gloria para el ciclismo español después de tantas desgracias y de tantas caídas. Sí, sí. Por fin tenemos una victoria.
Sí, además yo creo que hizo bien, porque en un grupo con Peter Sagan es como poco menos que imposible. Y bueno, y si no iba solo Sagan, iba Tom Boonen también, al sprint no hubiera tenido prácticamente nada que hacer.
Eran tres rivales de muchísimo postil los que tenía el murciano, el hermano de Pedro León, Sandy Casar, Philippe Gilbert y el maillot verde de la regularidad, Peter Sagan, que está que se sale en este Tour, su primera participación, y es un hombre que no deja migajas cuando tiene una meta por delante y sabe que puede ganar.
Sí, sí.
Luis le lo hizo muy bien, atacó a 10 de meta, sorprendió a sus rivales y con esa elegancia que tiene en el pedaleo consiguió una victoria muy importante para su equipo, que además, como los equipos españoles, está siendo muy, muy afectado por las caídas.
Sí, sí, el Rabobán tampoco está teniendo un buen Tour. Curioso lo de Luis León Sánchez, es ya la cuarta etapa en 4 ediciones distintas del Tour. Siempre teniendo que currar, siempre teniendo que ser muy táctico, aparte de muy fuerte. Yo creo que es un ciclista que quizá no le hemos acabado de reconocer aquí en España, y no sé, por ejemplo, cara a los Juegos de Londres, me parece una baza, pero muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con Samuel Sánchez y con Óscar Freire.
Sobre todo hay algo que es muy curioso en Luis León, que va camino ya de 29 años, y es que no sabemos qué tal podría hacerlo en una clasificación general, porque él siempre se ha especializado en eso de cazar etapas, de las fugas. Y es un chaval que supera muy bien la montaña, ayer se vio, que domina los puertos, que tiene gas para subir, que puede dejar atrás a sus rivales. Y en cuanto a lo que tú comentas del recorrido de Londres, es una alternativa muy importante en el equipo español, tanto para el trabajo de, o sea, ya no está Freire, pero el hipotético sprint con Ventoso,
sí,
o para hacer de outsider, porque el recorrido de Londres, que es prácticamente llano, favorece al hombre local, a marcar. Pero Luis le puede tener sus opciones si se produce un ataque de lejos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues veremos qué pasa en la cita olímpica. Por cierto, de ayer de la etapa, hombre, a lo que los españoles prestábamos atención a Luis León Sánchez, pero bueno, lo de atrás es espectacular, ¿eh? Ese boicot de pinchazos, bueno, Cadel Evans hubo 10 minutos en que pinchó 3 veces, pero es que creo que hubo hasta 30 pinchazos. Hoy hemos visto en los periódicos, en la televisión, esas chinchetas, ese sabotaje. ¿Cómo puede pasar esto, José, tú que controlas el ciclismo del día a día en toda una prueba como el Tour de Francia? ¿Sí?
Es muy difícil controlar a tanta gente, sobre todo siempre se cuela algún estúpido, algún idiota. No sé si te acordarás hace un par de años que Óscar Freire en una bajada de un puerto recibió un perdigonazo de un hombre que tenía, me parece, una enfermedad mental.
Sí.
Y todo lo que supone la caravana del Tour de Francia, por mucha seguridad que haya, la gente que va a las cunetas a ver las etapas, siempre se puede colar a alguien que va con intención de hacer mal. Aquello, lo de ayer, pareció más que una escena propia del deporte, algo de Mortadelo y Filemón, una chapuza de Mortadelo y Filemón, porque los fugados no sufrieron pinchazos y, sin embargo, el pelotón principal, sí, que podía haber tenido alguna oportunidad de ver algún ataque de Nibali o de Evans sí lo intentó. Luego, en el descenso, se fastidió todo. De hecho, hubo un hombre, el croata Robert Kiserlowski, que aparentemente se cayó en los primeros metros del descenso y tuvo la clavícula y no va a poder seguir en el Tour.
Pues fíjate, qué gracia. Lo curioso es que el sabotaje, sobre todo, afectaba a Evans y a su equipo. O sea, que también era un sabotaje elegido, ¿eh? No parecía algo general de dejarlo ahí y que se perjudicaran todos tampoco.
Lo que aparentemente pasaba es que yo creo que las chinchetas las dejaron y justo los primeros hombres que pasaron, que eran precisamente
ahorita, el BBC,
después del,
sí,
movimiento del australiano, claro, fueron los que se vieron con ellas en las ruedas, en las cubiertas, y dieron al traste con los intentos de un posible ataque a Wiggins, que no estaría mal mover al británico antes de llegar a los Pirineos.
Bueno, ¿cómo ves la última semana? Wiggins, todo el mundo le da casi como virtual ganador por aquello de que, bueno, su compañero... pues en teoría no debería atacarle. ¿Ves alguna opción? ¿Ves, no sé, pues Nibali tendría que ser un macroataque en la montaña de destrozarle? ¿Qué podemos esperar? Porque parece todo sentenciado cara, por lo menos al amarillo de París.
Desde luego la mejor ventaja que tiene Wiggins, o la mayor ventaja y la mayor seguridad que tiene el corredor británico del Sky, es la contrarreloj el sábado. Una contrarreloj larguísima de 53 kilómetros y medio en la que puede soplar los vientos porque corren por carreteras desprotegidas, sin árboles, es todo camping, cesa. Pero antes de llegar al sábado hay dos etapas muy importantes en los Pirineos, dos etapas de muchísimo postín con puertos legendarios, los que si Evans, Nibali y por qué no el equipo Radio Shack, sí, que también tiene muchos intereses por la clasificación por equipos, quieren mover el árbol, se puede hacer mucho daño y se puede, por lo menos, si no intentar dejar a Wiggins, que ya se ha visto en el Tour que es muy difícil y solo el propio gregario suyo, Chris Froome, le ha dejado en un momento de debilidad, sí se puede intentar desarbolar a su equipo, intentar un ataque a cara de perro y conseguir un minuto y medio o una renta minúscula, sí, que por lo menos dé un poco de aliciente al Tour de Francia, que está siendo un monólogo clarísimo del Sky.
Veremos a ver. Hoy van camino de Po, pero está todo bastante lejos, las cuatro montañas de la llegada, con lo cual no es previsible grandes diferencias, o cara a la general, por lo menos.
Hoy previsiblemente es una etapa que, sabiendo lo que viene el miércoles y el jueves, porque mañana es día de descanso, es una etapa que o bien se ve abocada a una escapada o muy posiblemente a un sprint.
Bueno, vamos a ver. Para los españoles, lo último, José, tampoco podemos esperar a grandes cosas. Que Aymar Zubeldia se quede entre los 10 primeros de la general y no sé si alguna etapita de alguien así, de algún aventurero. No sé si Alejandro Valverde, por ejemplo, lo va a intentar.
Yo veo, a Zubeldia le veo muy bien. La crono de la primera semana la solventó bastante bien. Es un hombre que tiene muchísima experiencia. Está arropado por un equipo en el que todos trabajan a favor de todos. Se ha visto que Frank Schleck no tiene problemas en sacrificarse por Cloden o por Horner o por el mismo o Aymar. Y en cuanto a las opciones de etapa españolas, a Valverde le veo fuerzas y quizá algo desanimado después, sí, de haber visto que no consigue el punto de forma tras la caída. Y aparte de los Euskaltel, que se tienen que lucir en el que es su terreno, en los Pirineos, donde tienen a toda la afición vasca, veo a Juan Jocobo, al ganador de la Vuelta del año pasado, con ganas de intentar un ataque en estas etapas pirenaicas y de lograr una victoria muy bonita.
Pues a ver si el cántabro nos puede dar una alegría, sobre todo porque además tiene la ventaja de que no va a ser vigilado por no estar entre los 10 ni 15 primeros de la general. José, un placer. A ver si tenemos alguna alegría de aquí a que lleguen el domingo a París, ¿eh?
A ver si es verdad, lo podemos contar.
Gracias, José. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ayer alegría en Francia con esto del ciclismo, con el Tour, y más o menos a la misma hora, un rato antes, también alegría por la selección de baloncesto. 70-75 le ganamos a los franceses en ese amistoso en París-Bercy. Andrea Roca, muy buenas otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Aunque
tardes.
Amistoso, no sé, porque hubo polémicas, hubo follones, hubo codazos, pero en fin, el caso es que ganamos a una muy buena selección como Francia.
Pues sí, el caso es que ganamos 70-75, un triunfo más para los chicos de Sergio Escariolo. Recordamos que Marc Gasol no jugó y Rudy Fernández fue expulsado casi toda la segunda parte, no estuvo allí, pero bueno, la verdad es que Ibaka y Pau se marcaron un muy buen partido y lograron conquistar París y dar otro triunfo para la selección española de baloncesto, y así lo vio el seleccionador Sergio Escariolo, que ha analizado las decisiones acertadas y las carencias del equipo.
Hemos tenido también momentos muy, muy buenos de circulación de balón, con elecciones inteligentes, algún bache todavía que tenemos que subsanar, pero en general un buen partido.
Bueno, imponentes Ibaka y Pau Gasol dentro, y la gran noticia, yo creo, además del triunfo, la reaparición de la bomba Navarro, por fin.
Pues sí, Juan Carlos Navarro se vio fuerte y jugó tan solo 6 minutos, pero dejó muy buenas sensaciones, y así nos contó esas sensaciones que tuvo de su regreso a la cancha.
Esta mañana se ha levantado sintiéndose muy bien, respirando un poquito el clima de un partido diferente respecto a otros amistosos, queriendo jugar. Con el médico, el cuerpo médico, hemos decidido que 5 o 6 minutos no iban a esta altura a perjudicar.
Bueno, era Sergio Escariol, seleccionador nacional, hablando de la vuelta de la bomba Navarro, que poquito a poco está ya operativo y lo va a estar en Londres. Bueno, alegría también en Italia, gran premio de motociclismo de Italia, en Mugello, ganó Lorenzo, ganó Viñales y a punto estuvo de hacerlo, Espargaró.
Pues sí, triunfo español en MotoGP con Lorenzo primero, que continúa como líder del Mundial. Pedrosa quedó segundo, en Moto3 Maverick Viñales también ganó. Y bueno, en Moto2 Paul Espargaró no pudo ser primero, pero bueno, Andrea Iannone le relegó al segundo puesto. Bueno, y bueno,
lo más importante es que está ahí liderando el Mundial Jorge Lorenzo, con más ventaja incluso. Y que sigue siendo líder también Maverick Viñales en Moto3, lo cual es importante. Algo más para acabar, una última alegría de los chicos del balonmano, la sub-20, campeona de Europa.
Pues sí, el equipo de Alberto Suárez se hizo ayer con el triunfo de esta selección junior de balonmano y arrasaron frente a Croacia por 34-21.
Bueno, pues España que se lleva el título también en sub-20 de balonmano en Europa, en esa final ganada a Croacia. Gracias, Andrea.
Nada, hasta luego.
Aquí lo vamos a dejar, os quedáis con los informativos, eso sí, por la tarde más deporte, ya sabéis, de 7 y 5 a 8 en el Enjuego, hoy con José Vicente Delfa. Que sea buena esta tarde de lunes.